de México y el mundo. Política y coyuntura con José Luis Valdés Ugalde.
¿Cómo estás, José Luis? ¡Qué gusto!
El gusto es mío, Mario. Mucho gusto y muchos saludos a nuestra audiencia. Oye, Mario, pues mi comentario de hoy quisiera que fuera sobre el G20 y la COP26, que de alguna manera van de la mano, o iban o fueron de la mano en relación a un tema único, aunque hubo varios, hay que decir, el tema de la economía global, la recuperación que no es pareja, el acceso a la salud, a los servicios de salud en el marco de la pandemia anti-COVID-19, el desarrollo sustentable, apoyos a países vulnerables, las deudas suspendidas, una arquitectura financiera internacional y un medio ambiente seguro. Lo que prevaleció fue finalmente el último, ¿no? El tema del medio ambiente. Uh-huh. Los jefes de Estado, ¿no? O de gobierno de los 20, del grupo de los 20, que representan, mira, Mario, representan el 80% del Producto Interno Bruto del planeta, pero al mismo tiempo representan el mismo porcentaje de emisión, 80% de gases de efecto invernadero alcanzados que estuvieron ayer, no ayer, sino el día 31, el domingo, en Roma, tratando de negociar para limitar el calentamiento global a 1.5 grados por encima del nivel preindustrial. Sabemos que en este momento estamos ya en 1.1. Entonces, los daños ya son críticos y irreversibles en muchos casos, y sobre todo están causando un fenómenos meteorológicos completamente anómalos que no tendrían que estar sucediendo si se hubieran respetado los diferentes acuerdos que hubo sobre el tema de las emisiones. Entonces, el pacto del G20... desafortunadamente no contiene, Mario, compromisos de gran calado como para revertir significativamente las tendencias y acercarse a esa meta, la meta del 1.1,
sí,
del 1.5 por encima del nivel preindustrial. Sí, sí, sí. Pero da un paso en todo caso, y hay que ser, pues, el tono optimista, no podemos evitarlo, ¿no? Da un paso adelante al declarar que los países miembros del grupo dejarán de financiar plantas de carbón fuera de sus fronteras para finales de este año. Y este es básicamente el gran problema, el tema del carbón, ¿no? De los emisores más importantes de gases de efecto invernadero que están producidos básicamente por la utilización del carbón como fuente de energía industrial, está en China, que tiene el 27% de todos los gases de efecto invernadero expulsados por la actividad de humana, ¿no? Después está Estados Unidos con 11.5, le sigue India con 6.6, la Unión Europea con 6.4, ¿no? Pero si se mira en términos absolutos a las emisiones acumuladas, ¿no? En el globo, Estados Unidos sigue siendo el país que más ha contribuido históricamente al calentamiento,
claro,
global, ¿no?
Sí, sí, sí.
Entonces, pues la negociación en materia de cambio climático era la parte más sensible de la agenda de la cumbre, que ciertamente sirvió como preámbulo para la reunión de Glasgow que se empezó a llevar a cabo el día de primero y que tiene declaraciones contundentes y muy fuertes, por lo menos en el caso de Guterres, el secretario general de la ONU, Antonio, sí, Guterres, dijo: estamos cavando nuestras tumbas, ¿no? Estamos cavando nuestra propia tumba, y además conminó, y cito textual: basta de tratar a la naturaleza como un WC, ¿no? Basta de quemar, perforar y minar nuestro camino. De este tamaño es la preocupación que tiene Naciones Unidas en las palabras de su secretario general. Entonces, la cumbre de Glasgow, con todas las buenas intenciones que ya venían, intenciones sobre todo en el discurso, Mario, y en la retórica de los países industrializados, pues vivió a sus inicios una jornada muy, muy política con los discursos de los principales líderes mundiales que ya mencioné, ¿no? Los principales, o sea, los G20, digamos, básicamente, de los cuales desafortunadamente se ausentó China, que como ya dije es el principal emisor de gases contaminantes y el principal provocador de calentamiento global en el mundo. Entonces, Si bien es cierto que esta cumbre venía precedida de una sombra de pesimismo y decepción, después de que, como ya dije, los países que forman el G20 se limitaran en Roma a reafirmar el compromiso contra el cambio climático acordado hace 6 años en París, sin ofrecer, y esto es importante decirlo, nuevos detalles ni demostrar mayores ambiciones, ¿no? Los discursos, pues, del G20, de la COP26, que inició, como ya dije, el primero, confirmaron que quedan lejos días de negociaciones diplomáticas muy fuertes que seguramente van a tener que llevarse a cabo en el curso de la reunión, ¿no? Y llevar a compromisos que por el momento todavía tienen muy magros resultados. O sea, más allá, por ejemplo, del compromiso de la India de situar su objetivo de neutralidad de carbono en 2070, 20 años por detrás de Estados Unidos, el Reino Unido y la Unión Europea, y 10 años por detrás de China, la mayoría de las intervenciones fue una retórica de la urgencia por actuar, ¿no? El objetivo del Acuerdo de París, por otro lado, es conseguir, como ya dije, la temperatura que queda entre 1.5 y los 2 grados respecto a los niveles preindustriales. Pero esto no se está logrando porque ya, tal y como están las cosas y tal y como está la fuga de gases, estamos viendo un calentamiento que puede subir a 2.7 grados, lo cual sería mortal para prácticamente todas las especies del planeta y, desde luego, los fenómenos meteorológicos que esto traería como consecuencia, Mario. La otra gran parte de la discusión en estas cumbres es la financiación, y creo que es un tema muy importante, el financiamiento sobre todo a los países en vías de desarrollo como México, que siguen utilizando el carbón como base para producir energía, no limpia, por cierto. Y esa es una contradicción en términos que tendríamos que tener muy en cuenta nosotros en nuestro propio plan de desarrollo interno, toda vez que pues nos resistimos. Incluso hubo ahí por ahí un desfiguro de la diplomacia mexicana en donde México se unió a la declaración contra la deforestación, o sea, la declaración de bosques y uso de la tierra tardíamente, si bien ya había firmado las del metano. Pero esta de la deforestación, México parece que no se comprometió a tiempo, tuvo que recular y aceptar que se incluyera su nombre en la lista de firmantes.
Sí, algo pasó ahí, bueno, extraño, ¿perdón? ¿No? Algo pasó absolutamente extraño con ese documento.
Algo pasó. Los diplomáticos conocidos que yo tengo como colegas y amigos y confidentes, digamos, dicen que en realidad fue un problema de desorganización de la delegación de México en Glasgow. Sin embargo, fíjate que la presión que hubo desde la Cámara de Diputados, desde los partidos políticos y las muchas declaraciones que hicieron otros actores que están encargados de los temas ambientales en México, me parece que hicieron que se revirtiera la decisión. Entonces, pues está en realidad la moneda en el aire sobre qué pudo haber pasado aquí. Pero el tema de la deforestación que está ocurriendo en Sembrando Vida, por ejemplo, en México, en el sureste mexicano. Puede que sea un gran tema para México y tendrá que ser un gran tema para México, porque estamos ciertamente deforestando nuestros bosques y la Lacandona es una de ellas. Entonces, el tema del financiamiento es importante. El compromiso era llegar a los 100,000 millones de dólares de financiación en 2020, pero apenas en 2019 se habían movilizado 79,600 millones, según la OCDE, y un reciente informe que se fue liderado por Alemania y por Canadá nos dice que se reconoce que no se alcanzará hasta 2023 la meta de los 100,000 millones. Esta promesa incumplida hace, pues, Mario, que algunos países en desarrollo, como el nuestro, insisto, se resistan a poner sobre la mesa objetivos más ambiciosos de reducción de gases de contaminantes que están provocando, pues, un desastre mundial que en este momento va a tener a nuestros hijos y a nuestros nietos en una situación ciertamente de emergencia.
Exactamente.
Que no sabemos cómo se va a poder resolver de una manera civilizada y adecuada, pero pareciera que los intereses económicos están prevaleciendo por encima de los intereses colectivos y de la preservación del ambiente y de la vida del globo en su conjunto, Mario.
Así es. Pues José Luis, oye, ¿te parece si el próximo viernes hablamos de un tema muy importante? Nicaragua. Domingo, pues sí, elecciones Nicaragua, las elecciones más irregulares en la historia de América Latina, yo creo, entre otras, pero bueno. Sí,
porque
yo creo
la mitad de la disidencia, la mitad de la oposición está exiliada o está en la cárcel.
Están, ¿no?, en la cárcel 7 opositores, posiblemente
eran
aspirantes.
Eran candidatos a contender en contra de Daniel Ortega. Luego trataremos, ese es un tema importantísimo, vamos a, por supuesto, ponerlo en su lugar.
Sí, y bueno, no han hecho eco las críticas, no, incluso en la Organización de Estados Americanos, con ese viejo discurso de que es intervencionismo contra el pueblo y esas cosas, ¿no? Y tenemos una aberración electoral en el siglo XXI.
Así es.
Bueno, lo hablamos. Gracias, José Luis, te mando un fuerte abrazo.
Igual para ti, Mario.
Gracias. Salud.